Cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero, al filo del misterio.
La peste negra, o muerte negra, se refiere a la pandemia de peste que afectó a Europa en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Se estima que la misma fue causa de muerte de 25 millones de personas. Y hoy, 7 siglos más tarde, aún seguimos recordándola como parte de nuestra historia. Así que hoy lo haremos nosotros aquí en Tiempo Cero. Pero antes déjenme que me presente. Mi nombre es Bruno Rodríguez, el cual os da cada semana la bienvenida a Tiempo Cero. Bienvenidos al filo del misterio.
Bienvenidos a Tiempo Cero, un programa presentado y dirigido por Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo. Te traeremos nuevas investigaciones, misterios, leyendas. Sumérgete con nosotros en los misterios que encierran lo paranormal. Tiempo Cero, mirando al misterio con otros ojos. Te encuentras en Tiempo Cero, en Tiempo Cero.
Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio en estado puro. Hoy, como acabáis de escuchar, el programa se presenta de lo más apasionante, hablando de la peste negra como tema cardinal del programa de hoy. Pero también hablaremos de esos lugares y de esas personas que en Asturias, allá por los años 30, se convirtieron en el temor de muchos y en la salvación de otros. Pero antes de comenzar, y para que sepáis de qué hablaremos más exactamente, de qué hablaremos hoy aquí, os dejamos con el sumario de hoy. Para ahondar en las noticias de la semana, abriremos el programa pues con eso, con noticias, noticias de Tiempo Cero. En investigaciones de Tiempo Cero nos adentraremos nuevamente en el mundo del espiritismo astur, y lo haremos sobre todo en el mundo de las casas encantadas. Alberto Peña nos hará disfrutar con un nuevo tema en mundo mitológico. En Misterios de la Historia hablaremos de la peste negra. Y como cada semana, lo haremos con un invitado de excepción. Tendremos con nosotros a don José Luis Nesbetrán. Y para finalizar, nuestro compañero Ignacio Castellanos nos trae un nuevo relato. No se lo pierdan, un jingle y comenzamos.
Una vía de contacto. Tiempo Cero 2008 hotmail.com.
Pues bien, comenzamos ya, pero antes, y como cada semana, os tengo que presentar ya, que es el momento justo y preciso, a don Salvador Rebollo. Muy buenas noches, compañero.
Buenas noches y bienvenidos una tarde de noche más.
Voy a decir que estamos con algún problema de sonido, se escucha un poco...
Bastantes,
se escucha un poco tuerzo el sonido, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya solucionando a lo largo de la noche. Y también, Sir Ignacio López Castellanos, muy buenas noches, amigo.
Buenas noches y otra noche de vuestro lado, llena de misterios.
Eso esperemos, que salga bien a pesar de estos problemas de sonido. Como ven, bien rodeado me encuentro aquí en este arca del misterio. Y para hablar de misterio, es a lo que hemos venido hoy. Así que vamos a comenzar por noticias de Tiempo Cero.
Es el final de los finales. El mundo se muere con tanta basura en medio. Dudo que se recupere y está solo en nuestras manos el futuro del planeta. Contaminación, alteración del tiempo y no hay manera de evitar la guerra. Peleas por nada, solo sé que si sigue así la cosa, la humanidad está acabada. Es la crisis terminal, el final, el apocalipsis, el fin. Nadie puede cambiar, lo escrito aquí. Desde mi escritorio comunico la predicción de los mayas. La creación de Dios fue solo un fallo más. Creamos destrucción a cada paso.
Pues ahí vamos con esa primera noticia de hoy. Aseguran que hay fantasmas en una comisaría de La Rioja, en Argentina. No creo en las brujas, pero que las hay, dice un viejo adagio popular, que ahora podría ser readaptado para asegurar: no creo en los fantasmas, pero que los hay, los hay. Así lo asegura al menos un policía de una ciudad riojana, Chilecito, que dice que hay fantasmas en su comisaría y ya la hizo bendecir. Se trata del jefe del departamento regional, Ignacio Argüelles, quien asegura que en la sede de esa delegación policial hay fenómenos paranormales, a pesar de que un sacerdote católico bendijo el sitio días atrás. Según comentan algunos uniformados que no quieren volver al lugar, las hojas de los cuadernos se mueven, las computadoras se encienden solas y se oyen pasos. En tanto, un periodista local montó guardia en el lugar y aseguró que se sienten energías extrañas. Así lo publicó en un medio riojano con su firma, Sergio Cabrera, quien hizo vigilia toda una noche para comprobar si eran ciertas las cosas que se comentaban en todo Chilecito después de, bueno, de lo señalado por los hombres de las fuerzas de seguridad. De acuerdo a los comentarios, los policías de Chilecito están asustados por las cosas raras y extrañas que están sucediendo en la comisaría local, donde se están sucediendo una serie de fenómenos paranormales capaces de enloquecer hasta el más cuerdo de los seres humanos que sean testigos de estas cosas llenas de misterios. Por su parte, el comisario Argüelles ya mismo le pidió ayuda a sus superiores y además solicitó una nueva presencia de un religioso de la departamental para exorcizar el lugar, que se ha convertido en el tema obligado de todos los riojanos en general y de los habitantes de Chilecito en particular, que están convulsionados con la presencia de estos fantasmas. Expertos argentinos alertan de avance de la mitología religiosa sobre la ciencia. El avance de la mitología religiosa sobre la ciencia supone un peligro que en el futuro podría traducirse en recortes al apoyo económico de la investigación, alerta el paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía en una entrevista al diario EFE. Buscan equiparar la visión religiosa con la científica, como iguales, pero no lo son, porque uno es fe y la otra es evidencia, explica este experto, que ha participado en la 10ª edición de la reunión de la Asociación Europea de Paleontólogos de Vertebrados realizada en Teruel, en el noroeste de España. Apesteguía señala que esta situación se viene dando en la última década, quizás por la inestabilidad del mundo, que hace que la gente se vuelque de nuevo en las explicaciones mágicas, sobre todo en países como Estados Unidos, como Brasil o algunas naciones árabes. El problema, añade, es que tratan de evitar las investigaciones y que se difundan y que se difunda el conocimiento mitológico. En este sentido, Apesteguía ve con preocupación que puedan llegar recortes para la investigación o que crezcan los casos que ya se dan en Estados Unidos de museos sin nombre de ciencias, porque nadie quiere pagar a un científico para que venga y diga cosas que no le gustan. Defiende que el científico se basa en hipótesis que pueden fallar, y está bien que fallen y sean reemplazadas por otras, porque es así como avanzamos. A diferencia, dice, de lo que ocurre con la religión, que te dice, esto es así y no lo puedes cuestionar, y a veces no te deja investigar para no dar con otra verdad. No sé tú, Salvador, pero yo estoy de acuerdo completamente con esta noticia, ¿no? Parece que con la Iglesia no hay manera de discutir.
Con la Iglesia hemos topado.
Claro.
Es imposible. A ver, se puede llegar a algún acuerdo, pero imposible siempre ganar.
Siempre. Siempre. Está claro que siempre, de una manera u otra, al final ellos siempre tienen que seguir ganando. Pues seguimos. Una arqueóloga mapea ruinas egipcias con imágenes desde el espacio. Sara Parkak usa fotografías tomadas por satélite infrarrojo para ubicar vestigios localizados bajo la superficie y ayudar a conservarlos. Ha sido llamada la Indiana Jones de la vida real, pero Sara Park, quien se describe a sí misma como una arqueóloga espacial, dice que Indy no tiene oportunidad de competir con ella. Lo retaría a una búsqueda de lugares arqueológicos y le ganaría, dice la mujer de 33 años. Parkak utiliza satélites infrarrojos para descubrir ruinas en Egipto, pirámides, palacios, tumbas y antiguas civilizaciones que fueron enterradas para siempre. Su trabajo es sorprendente y literalmente transforma el campo de la arqueología. Desde su laboratorio de investigación en la Universidad de Alabama en Birmingham, Sara analiza imágenes satelitales del espacio exterior para revelar antiguas estructuras egipcias debajo de la superficie terrestre. Parkak dice que este sistema satelital de imágenes, llamado detección remota, es una especie de ultrasonido espacial. Enviamos una señal a un satélite que toma fotos de la Tierra y registra información de distintas partes del espacio de la luz que el ojo humano no puede ver. Este año Parkak y su equipo anunciaron el descubrimiento de 17 pirámides perdidas, más de 1.000 tumbas y 3.000 antiguas estructuras a las afueras de San el Ahar, en Egipto. La BBC documentó los descubrimientos realizados por Sara y su equipo en un fascinante programa llamado Egipto, lo que se yace debajo. Las imágenes satelitales no son el primer triunfo de Parkak. Asistió a la Universidad de Alabama en Birmingham con su esposo George Manford, un colega egiptólogo. Un par de años antes obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge. Antes de eso, se tituló en Yale. En 2009, Sara escribió un libro sobre tecnología satelital, publicado como guía metodológica para el campo. Fundó el Laboratorio de Observación para la Salud Mundial, la UAB, el primer laboratorio satelital remoto en América del Norte enfocado en investigaciones basadas en la salud. Parkak solo ha estudiado una pequeña parte de la superficie usando imágenes de satélite. Más del 99% del antiguo Egipto no ha sido descubierto y su sueño es poder mapear cada sitio arqueológico del mundo. Pero Parkak dice estar compitiendo contra el reloj, preocupada por los saqueadores y el desgaste de los sitios. Está enseñando a más arqueólogos sobre esta nueva tecnología. Y seguimos en el espacio, seguimos con la sonda Cassini, la cual descubre un posible océano bajo la superficie de Titán. Nunca se había visto algo así fuera de nuestro propio planeta. Se han detectado mareas en la luna de Titán de Saturno, lo que indica que existe un océano, probablemente de agua, bajo su superficie. Aquí en la Tierra estamos acostumbrados a las mareas, que hacen que el nivel del mar suba y baje dos veces al día debido a la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol. Aunque sea más difícil de percibir, las mareas también afectan a la corteza y al manto terrestre, que se desplazan unas pocas décimas de centímetros en cada ciclo. Feel the Ahora la misión internacional a Saturno Cassini ha descubierto que Titán también sufre unas fuertes mareas en su superficie, causadas por la atracción gravitatoria de Saturno. La conclusión más importante de este descubrimiento es que para que se produzcan estas mareas tienen que haber un material altamente deformable en el interior de Titán, muy probablemente una capa de agua líquida, capaz de desplazar su superficie más de 10 metros, explica Luciano Ais, de la Universidad La Sapienza de Roma, autor principal del artículo publicado esta semana en la revista Science. Si Titán tuviese un interior completamente rígido, solo cabría esperar mareas de un metro de amplitud. Estas mareas fueron descubiertas al estudiar con detalle la trayectoria de Cassini durante las seis pasadas que realizó sobre la mayor luna de Saturno entre los años 2006 y 2011. Titán se encuentra en una órbita elíptica en torno a Saturno, completando una revolución cada 16 días. La superficie de la luna se deforma bajo la acción de la gravedad del planeta. Cuando pasa por el punto más cercano a Saturno, se estira hasta tomar la forma de un balón de rugby. La atracción gravitatoria de Titán altera la trayectoria de Cassini y estos cambios en la superficie de la Luna hacen que las perturbaciones hayan sido ligeramente diferentes en cada una de las visitas de la sonda. Modelos matemáticos sugieren que podría tener hasta 250 kilómetros de profundidad este supuesto mar que hay bajo la capa de esta luna, fluyendo bajo una capa de hielo de unos 50 kilómetros de espesor. Esta teoría podría explicar por qué la atmósfera de Titán contiene tanto metano. Dada la corta vida de esta molécula, tiene que existir algún mecanismo que lo reponga. Sabemos que las reservas de metano en los lagos de hidrocarburos de la superficie de Titán no son suficientes como para explicar la gran cantidad de esta molécula que se encuentra disuelta en su atmósfera, pero un océano podría constituir una gran reserva adicional. Pues bien, amigos, como cada semana, noticias insólitas y hasta aquí estas noticias de hoy. En unos segundos continuamos con investigaciones de Tiempo Cero y nuevos misterios del más allá.
Estás escuchando Tiempo Cero. www.tiempocero2008.es. Otra forma de entender el misterio.
Un lugar, una historia, un misterio. Abre una puerta hacia lo desconocido y adéntrate junto a nosotros en las investigaciones de Tiempo Cero.
Sin duda, Asturias es el enclave mágico por excelencia, cuna de trasgus, cuélebres, hermosas llanas que encantan a hombres y mujeres, seres de la naturaleza que vagan a través de los bosques velando por la madre tierra, y un sinfín de leyendas de tesoros que hicieron que durante años los montes asturianos se convirtieran en un hervidero de lo que aquí en Asturias se conoce como chalgueros, buscadores de tesoros. Pero en el antiguo Principado también se recopilaron una serie de sucesos que fueron catalogados como paranormales. Unos sucesos que involucraron a familias humildes que se vieron obligadas a abandonar sus casas debido a los fenómenos paranormales que estaban sufriendo en ellas, e incluso en ocasiones teniendo que recurrir a ciertos personajes de entonces que se creía que poseían un don especial. En aquella época, a estos hombres, a estos personajes, se les conocía como espiritistas, como martones o vedorios, e incluso en muchas ocasiones llegaban a recurrir a unas praxis de lo menos ortodoxas.
contar que había muchos miedos allí, que no sabían de qué venía, y la gente estaba todo todo con miedo porque no sabían de dónde venía eso, toda la gente asesinado.
En la casa dicen que había ruidos, que estaban comiendo y escapaban ellos con la comida, y cadenas luchando por arriba, y que marchaban y daban ellos tortes en la mesa. Cosas así.
Los miedos ahí que no se sabía de dónde era, una cosa muy rara, que no se sabía de dónde venía, de dónde procedía ni de dónde no procedía. Unos golpes ahí inesperados.
El primer caso del que hablaremos hoy es el de la Casa Encantada de Muñoz, una casa donde, como acabáis de escuchar, ocurrían una serie de fenómenos extraños que hicieron que una familia, una viuda y sus dos hijos, acabaran por tomar decisiones drásticas. Unas decisiones que entre 1952 y 1953 hicieron que todo el pueblo fuera conocido, y fuera conocido como el pueblo de la Casa de los Miedos. Una casa que, como muchas otras de este tipo que pudimos investigar e incluso que ya les mostramos en su día aquí en Tiempo Cero, como por ejemplo la Casa del Duende de Verdicio, pues comenzó todo de repente. Un día se encontraban a la mesa y vieron cómo los platos, tal y como nos describieron algunos testimonios del pueblo de Muñoz, corrían por la mesa hasta salir volando por la ventana. Una casa que, al igual que tantas otras de esta índole, todo lo que este duende cogía desaparecía para posteriormente aparecer varios días después. Pero sin duda, la Casa de los Miedos de Muñoz se caracterizó por haber sido uno de los poltergeist más agresivos que nosotros personalmente conocemos, ya que en muchas ocasiones los habitantes de la casa sufrían todo tipo de ataques físicos. Los empujaban, les pegaban bofetones e incluso los escarificaban mientras dormían.
Que se movían las mesas, que se movían las puertas, que la del demonio, ¿no? Y había un rapaz allí que al parecer era un poco atrevido y tomaba todo a cuento y dijo, y el boide voy a quedarme de noche allá a ver si es verdad todo eso que dicen. Y que estaba en una habitación esperando y que rompieron los tables y que quedó un caramita encima del pontón y claro, salió el roba corrido y con bastante miedo.
Platos en la mesa y que escapaban ellos, volaban y escapaban para aquí, para allí, corriendo.
Sí, que corrían los platos por la mesa, en el platero, porque antes no había armarios como ahora. Había un platero de esos que metían los platos allá y que tropezaban todos unos con otros y que andaban todos corriendo por casa. Y había platos rotos.
No se hablaba más que de eso. Todos bien uno y bien otro, todos bien fantasmas, aparatos, que si andaban con una cadena por la calella, que si habían luces en tal sitio.
Ahora ustedes entraban en casa, unos golpes ahí que era como para deshacerse la casa y no veía nada. Unos golpes que no veía nada, y unos golpes que era como para acabar con todo.
Bueno, y que ellos daban, que también sentados y que caían ellos tortes así en la cara y no sabían dónde venir.
Ahí mismo había un paisano ahí también, de que fue a acostarse a la cama. Y dijo, hablando castellanamente, que la mayor hostia que hubiera llevado en este mundo se lo hubiera llevado ahí a la cama. ¿De dónde? No se sabe de dónde ni de dónde no. Decían que era un duende, pero un duende, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene?
Bueno, y escuchabais cómo estos hombres, estos habitantes de esta casa, esta viuda y sus dos hijos, pues sufrían toda esa fenomenología, ¿no? Salvador, una fenomenología que nos recuerda, como decía, casi toda y muy común, yo creo que es ese patrón a seguir, ¿no? En todas las casas nos recuerda a la casa del duende de Verdicio, ¿no? Al Molín de Escobedo. Como sobre todo una cosa que acabamos de escuchar, que era máquinas y cadenas por la calle. Si te acuerdas que hablaban de ese famoso gallego que había puesto una máquina a la casa de Verdicio, ¿no? Aquí decían algo parecido.
Sí, decían que habían comentado de que había puesto una máquina debajo del suelo, que es la que producía esos temblores, y de ahí que esos platos y vasos pues se cayeran y rompieran, ¿no? Pero lo que me choca es lo que decía el paisanín a la hora de acostarse, el mayor guantazo, la mayor hostia, fue la que le dieron cuando estaba durmiendo, ¿no?
Sí, pero estamos acostumbrados...
Es muy parecido al mismo caso que de aquí de Verdicio.
Porque es curioso, porque estamos acostumbrados a cuando hacemos programas vinculados un poco a la transcomunicación instrumental, al TCI, y a todas estas fenomenologías que, bueno, que ocurren cada vez que se hacen estas experimentaciones en casas extrañas, siempre decimos lo mismo, ¿no, Salva? Que no hay que tener miedo a eso que hay ahí al otro lado, ¿no? Que nunca van a agredir al experimentador. Sin embargo, en esta ocasión podemos ver perfectamente que agreden a estos hombres, bueno, hasta a estos niños y a esta mujer.
Bueno, pues al parecer es lo que este testimonio nos comenta, de que esa bofetada fue dada. Incluso te acordarás de aquella vez que hicimos la investigación en un cementerio de aquí de Avilés, vamos a decir el nombre, cuando también pues una chica que estaba en la investigación también fue abofeteada y perdió un pendiente, ¿no? Pero bueno.
¿Y tú eso te lo crees realmente, Salvador?
Bueno, y este testimonio, ¿por qué no?
No lo sé.
Bueno, me vino así y bueno, recordé ese caso, así por decirlo. Pero bueno, no es el único caso que se ha dado de bofetadas, ¿no?
Y sí, hombre, claro que
de empujones o de tirones de pelo, ¿no? Bueno, el caso de la película, ¿cómo era? Además es muy famosa. No me acuerdo ahora.
Poltergeist.
No, es parecida al Poltergeist, pero fue anterior, antes. Nacho, tú que estás puesto en el cine.
Es que hay muchísimas películas.
Bueno, es del año 70 y algo, 72, creo recordar.
Al final de las
que estaba basada en hechos reales de una mexicana que tenía.
La de Emily Rose.
No me acuerdo ahora. Bueno, ya.
Da igual que se nos pase el programa.
Sí, pensando en la película. Eso.
Eso, sí. Nacho.
Sí, yo quería decir que siempre nos centramos en el apartado físico, que nunca son peligrosas en cuanto a golpes o demás. Pero yo creo que el apartado psicológico también es importante.
Claro,
puede afectarte mucho.
Claro, imagínate, toda esta gente, toda esta familia, todo lo que sufrió. Llegó un momento que, claro, ya no sabían si era cosa de ellos, que se estaban volviendo locos o qué estaba pasando.
Puede ser incluso más importante el apartado psicológico para el día a día.
Claro que sí, claro que sí. Pero nosotros siempre nos centramos en eso, en que normalmente estos seres de esta otra dimensión, de ese otro, donde estén, ¿no? Esos fallecidos, esos muertos, esos fantasmas, como los llaman algunos, siempre decimos lo que comentábamos Salvador y yo. Siempre que nos preguntan, o se pregunta a alguien que se dedica a estos temas de la parapsicología, siempre te contesta lo mismo, ¿no? Que estos seres no hay que tenerles miedo, que nunca agreden, ¿no? Pero estamos cansados de ver cosas, situaciones de estos polder y Salvador en las que sí se agrede realmente a la gente, ¿no? Entonces yo creo que ese contexto habrá que cambiarlo ya, ¿no? Y empezar a decir que realmente sí se producen estas agresiones en algunas ocasiones, ¿no? Muy extremas, pero que se llegan a producir.
Sí, sí, hay la casuística, en este caso, no sé.
La casuística.
Es que le encanta la palabra, Nacho.
Sí, me encanta.
Nos remite a esta casuística que, pues hay casos en los que el experimentador ha sido agredido. Y bueno, pues la verdad que se tienen constancias y bueno, no un mayor caso, pero sí se han dado el caso de que...
Hombre, yo creo que el 80% de los casos en los que una investigación se produce un accidente, un golpe o tal, yo creo que es más que nada por sugestión, ¿no? Por el propio investigador que se sugestiona, intenta salir de ahí corriendo y se lesiona el mismo. Por lo que decía Nacho, yo creo por un...
Ya, pero bueno, no estamos hablando de lo mismo. Una cosa es que tú salgas, tropieces y te des un golpe, otra cosa es que tú estés y te vuelvas... Y sientes un tirón de pelos o, no sé, un empujón, no es...
O ves una figura, simplemente.
Sí, eso puede ser, pero bueno, volvemos a lo mismo. Yo siempre he escuchado eso, que nunca te agreden, ¿no? En esta ocasión, a estos hombres, aparte de estos bofetones, los empujaban, incluso cuando estaban durmiendo los descalificaban. Es decir, aparecían con cortes en los brazos, ¿no? Que mucha gente llegó a pensar que era la madre quien... producía esos,
bueno, también había,
esos cortes a los hijos.
Había que mirar también pues si se autolesiona también, en fin, son muchos datos a observar y a reflejarlos, ¿no?
Porque en esta casa también, como muchas otras casas encantadas, se achacaban estos fenómenos a una de las personas que vivían allí, ¿no? Que por algún motivo, Salvador, pues producían estos fenómenos, ¿no? Podemos decir por la psique humana, pues que produjera esto, ¿no?
Hombre, todos sabemos que la fenomenología, la potencialidad per sí, es donde radica pues esa fuerza o ese conocimiento de que podríamos decir de que puedes mover los objetos. A través de esa potencialidad tú puedes llegar a percibir o lo que comentábamos, mover objetos a distancia o leer, que te digo yo, una carta cerrada, en fin, son varios lo que ahí interviene, varios factores lo que interviene.
Pues esta podría ser una de las explicaciones que daban a esta fenomenología que se producía en esta casa, ¿no? Pero sin duda uno de los fenómenos más recordados en la casa de Muñoz por la gente del pueblo es el caso que ellos denominaron como de las alfileres, ¿no? Lo que hoy podríamos decir o llamar como un caso de aporte de materialización, ¿no? Es decir, objetos que aparecen de la nada, objetos como piedras, como agua, como granizo en un día de verano e incluso dentro de una propia casa granizar. En esta ocasión fue más radical todavía, porque lo que allí se materializó fueron alfileres, pero alfileres dentro de la comida. Escuchen.
Un señor ahí de del concejo de Gijón, de la parroquia de la Bandera, pues vino aquí, iba a cenar, eso estaba yo presente, iba a cenar una tortilla, una simple tortilla, y se puso a partirla con el cuchillo y el tenedor, los auxilios para ello, y estaba lleno de alfilerillas, como esas que usaban las mujeres antes para la confección de la ropa, alfilerillas esas pequeñas, estaba lleno de ellos ahí, tuvo que dejar de comer. Ahora, el porqué, de dónde procedían y de dónde procedían, no me pregunte que no lo sé. Aparecían por encanto. Entraban en casa y según estaban en casa llegaban piedras, pero sin saber de dónde procedían ni de dónde no procedían. Del tamaño del puño aproximadamente. Ahora que no le causaban heridas, eso no, ¿eh? Eso no le causaban heridas de ninguna clase.
Una vía de contacto. Tiempo cero, 2008. @hotmail.com.
Pues ahí escuchábamos este testimonio de uno de los hombres que pudo vivir allí una de estas experiencias, ¿no? De estas fenomenologías acaecidas en la casa de Muñoz, en la casa del duende, en la casa de los miedos, como era bautizada, ¿no? Impresionante, Salvador, sin duda. Imagínate estar comiendo esa tortilla y que te aparezcan alfileres dentro, ¿no?
Hombre, lo primero que pensaría es la cocinera.
Y qué mala leche, ¿no?
Sí, sí.
Pero si escuchaste bien el audio, él decía que según aparecían, desaparecían, que era como
sí, sí,
por encanto.
Sí, es lo que es eso, que estaba comiendo, de repente aparecían alfileres y tal como aparecían, desaparecían. Pero claro, la primera impresión que tú tienes es al cortar una tortilla, te encuentras alfileres.
Qué mala leche tiene la que la hizo, ¿no?
Vas en busca de la cocinera o el cocinero y
no tenía. Yo pedí comida luego, con hierro, pero no con tanto.
Lo malo es que luego cuando vayas a enseñar la tortilla vea que no hay ningún alfiler.
Ya, era eso. Y a mí me llamó la atención cómo lo definía, ¿no? Según aparecían, desaparecían.
Desaparecían.
Era, desaparecían por encanto. O sea, como si estuviera. Ya daban por hecho de que esa casa estaba encantada, ¿no? De que ahí había algo, Nacho, que producía esto, ¿no? Un duende, el demonio.
Hombre, me llama mucho la atención de que eso de que apareciera y desapareciera, porque me suena un poco también a alucinación.
Ya, pero claro, nosotros siempre que tratamos un tema de alucinación lo trata sobre una persona, sí. ¿Vale? Una persona puede alucinar, perfecto. Pero estamos hablando de una madre y sus hijos, ya son tres. ¿Alucinación
claro,
colectiva? Bueno, vale, puede
ahí está
ser.
El misterio también.
Puede ser que después de tanto tiempo esta mujer llegara a sugestionar a sus hijos y tal, pero una persona ajena al pueblo, una mujer ajena al pueblo, que prácticamente no sabía la historia y que viera esto, la alucinación, yo creo que ahí ya se corta, ¿no?
Claro, sobre una persona se podría explicar, pero sobre tantas es que es un misterio en sí mismo.
Claro, y en esta época, pues, yo creo que lo más recurrido era eso, ¿no? Era el trasno, el diablo.
Los duendes burlones.
Claro, era lo que esta gente, pues, achacaba toda esta casuística, ¿no? Esta fenomenología extraña. Como muchas otras, Salvador, porque también es un patrón a seguir, yo creo, yo creo eso, el patrón era el mismo a seguir siempre, ¿no? Se llamaba a la gente del pueblo que vinieran y corroboraran aquello, se llamaba a la Guardia Civil, los cuales siempre nos cuentan la misma historia. Un Guardia Civil apostado a la puerta, los fusiles se tiemblan para todos los sitios, parece que hay un imán muy potente que se los llevan, ahí entran en juego esa famosa máquina que dicen que ponen siempre debajo de estas casas, y luego se llamaba al cura, Salvador.
Es el mismo caso que estábamos hablando antes de Bricio, el mismo, es parecido, sí, idéntico, y bueno, todo se achacaba a este señor, y el, bueno, el cura pues iba allí, y lo que hacía pues era bendecir la casa, intentando pues que aquellos espíritus, supuestos espíritus que habitaban en esa casa, pues quedara limpia de estos espíritus y todo volviera a la normalidad, ¿no? Que la familia pues pudiera seguir haciendo su vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, todo son supersticiones y, bueno, ¿quién no ha llamado al cura para bendecir su casa o la costumbre que hay, que yo conozco bastante gente, que al comprarse un coche lo primero que hacen es ir a Covadonga?
¿Sí?
Para bendecir el coche, no sé, es un poco esas creencias o esa cosa que tenemos arraigada a cada uno, ¿no?
Así es, y en esta ocasión, pues, ese patrón, pues, se siguió bien, ¿no? Se llamó a la gente del pueblo, a la Guardia Civil, a un cura que la exorcizara, e incluso en este caso también mandaron un permiso del obispo, es decir, una persona directamente del obispado que intentara acabar con aquello. Pero sin duda esto no remitió. Y ahí donde entra en juego el caso más curioso de todos. Un papel. De un día para otro, en la mesa de la cocina, aparece un papel. Un papel perfectamente escrito, en el que dice: hermanos, hoy vuestro padre os va a hablar. Curioso, ¿verdad? Pues sobre todo curioso porque su padre, el padre de estos jóvenes, el marido de esta mujer, había fallecido hacía ya algunos años. Por lo que uno de los, bueno, de los hombres que pudisteis escuchar hace un momento en la entrevista, José Manuel Alonso García, fue corriendo a buscar a todos los familiares de este hombre, a sus hermanas que vivían en Gijón, a sus parientes más cercanos que vivían en Oviedo, y los reunió a todos. Pues a la noche siguiente, todos sentados en la mesa de la cocina donde había aparecido este papel, todos alrededor de este papel, y cuando estaban esperando el mensaje de ese supuesto padre, de ese hermano, de ese marido, ese papel, como por arte de magia, Salvador, nuevamente, como por encanto, desapareció. Curioso.
Volvemos a lo mismo, ¿no? Imaginación, sugestión, es algo que sorprende y nos hace preguntarnos, y esas preguntas nos hacen más preguntas, ¿no? Es una, como una cadena que va uniendo cada eslabón hasta llegar a, pues, intentar llegar al final y desvelar un poco el misterio que encierra todo esto.
Estamos hablando de casi 10 personas alrededor de ese papel y de repente desaparece delante de ellos. Es increíble. Muchos llegaron a preguntarse, Salvador, te pregunto a ti, que posiblemente ese padre no fuera el padre de estos jóvenes. Muchos, los más creyentes, afirmaban que podía ser el padre de todos.
No lo sé, no me he visto en esa situación, pero personalmente no pienso que venga del divino, ni pienso que puede ser una broma de mal gusto entre esos participantes o esas 10 personas, alguno que dejara esa carta ahí o ese escrito. Y
era prácticamente imposible, porque nadie, prácticamente los que vivían en esa casa, ni los hijos ni la mujer, Salvador, según nos contaba José, sabía escribir. El único que sabía escribir en esa casa era su padre, el cual había fallecido, ¿no?
Bueno, pues entonces podíamos decir que podía ser su padre, porque ponga, no sé, que claro, tampoco sé lo que ponía la carta, ni, pero
tenía,
bueno,
eso que te
firmaba
traía
el
simplemente
padre.
Eso, hermanos, hoy vuestro padre os va a hablar. Era lo único que traía.
Bueno, pero se refiere al padre, que es el único que sabía escribir. Vamos, yo pensaría en el padre. Uh-huh. Si es el único que sabe escribir y es la única persona que ha fallecido de esa familia, pienso que podría ser eso. Ahora, las conclusiones que de ahí saque cada uno, pues oye,
podría ser quien estaba, no sé, llevando a cabo esos fenómenos.
Supuestamente podría ser, ¿por qué no? Llamando esa atención, como bien decía la carta, os voy a hablar. Pero claro, él intentaba hablar, comunicarse con ellos, pero ¿de qué forma? ¿Cómo? Pues ahí entraríamos
en... Lo veo un poco extremista, ¿no? Llegar a pegar a tus hijos, hacerles cortes, meterles alfileres en las tortillas.
Hombre,
lo veo un poco extremis, ¿no?
Demasiado, demasiado, pero bueno. Es que es lo que comentábamos antes. También puede haber mirar psicológicamente cada persona. Todos sabemos que también en algunos casos se ha dado el maltrato e incluso, bueno, lo que es autolesionarse. Que yo no he sido. Y luego cuando se ha puesto una cámara de vigilancia, hemos visto que se golpeaba durante el sueño, e incluso sin saberlo le salían moratones de pellizcos, ¿no? Y se pellizcaba. O sea que podemos volver a eso, ¿no? Es decir, hay gente que puede autolesionarse, pero bueno, es una cosa que había que estudiarlo en situ y, bueno, comprobarlo también, claro.
Sin duda, esta es una de las casas más misteriosas con las que nos hemos topado hasta ahora, y sobre todo yo creo por esta fenomenología, ¿no?, que se ha producido allí, sobre todo esta materialización incluso de piedras, Nacho, algo que veníamos escuchando el otro día y que yo, bueno, lo rebatía un poco, ¿no?, algo un poco absurdo, ¿no?, estas piedras que aparecen de la nada e incluso decía José que con puños, grandes como puños, ¿no?
Es curioso lo de las piedras porque me recuerda a los seres mitológicos asturianos. Hay muchísimos casos de duendes caseros que materializan objetos y te hacen desaparecer objetos también, y te lanzan cosas, piedras, te pierden utensilios de la cocina, muchísimas cosas.
Básicamente era lo que pasaba aquí. Desaparecían cosas, aparecían a los 4 o 5 días en otro sitio distinto, llovían piedras, cuadros que aparecían en el suelo sin romperse.
Lo que te da a pensar y que no es de ahora, es de siempre, es de ese tipo de fenómenos, solo que explicados de otra forma.
Claro que sí, es lo que decíamos, ¿no? Por eso estas casas son siempre denominadas como las casas del duende, ¿no?
Pues hay casas que parecen que están marcadas ya.
Pues posiblemente esta sea una de esas casas marcadas, una de esas casas con duende. Sin duda, al desaparecer esa carta misteriosa, de repente, de esa mesa, delante de todos esos familiares, todo remitió, como si ese difunto quisiera, pues, darles ese mensaje de esa forma, ¿no? Hacer saber que él aún seguía ahí, ¿no? Hoy en día, lo único que queda en este pueblo de Muñoz es el recuerdo de quienes quisieron ayudar e intentar apaciguar de alguna manera este fenómeno, la verdad que siempre sin éxito. Gente, como decía, como José Alonso García, que recuerdan cómo en aquella época se teorizaba sobre el porqué de estos fenómenos. Unos lo achacaban al padre, como decíamos, y marido fallecido. Otros, como ya habíamos visto en otras ocasiones y como estábamos hablando ahora Ignacio y yo, lo achacaban a los duendes, a los trasgos, a esos diaños burlones. Y los más extremistas, al mismísimo diablo. Pero muchos de estos casos, de los casos con casas encantadas, esta gente, estas familias, solían recurrir a unos personajes que recibían el nombre de espiritistas, de martones, gente que poseía el calderín, o incluso gente que por algún motivo tenían el poder de ver a los muertos. Los llamaban vedorios. Y hace unas semanas pudimos hacernos eco, tanto Salvador como yo, como Ignacio, de uno de estos personajes, un personaje muy peculiar, un espiritista del concejo de Avilés, en La Luz más concretamente, que hablaba con los muertos a través de una mesa. Con este rudimentario artilugio, él, el peluco, se comunicaba con el más allá.
Bueno, yo, eso de que hablaba con, llamaba a los muertos que y mandaban, que iba la gente a consultar, y llamábamos y empezaba la mesa a menearse cuando hablaba con ellos y no sé lo que dirían. Bueno, después él ya lo explicaba a la gente que iba, lo que querían y eso. Y nada, y la madre también hablaba de eso. La madre, un día, había un practicante aquí en Avilés que viniera de Cuba ya, bastante viejo. Y muy ruinín, y tenía mucha amistad con nosotros y con ella también. Allí, por ejemplo, iba él siempre cuando había alguien malo o algo, iba él como médico. Y dijo, y un día dice él: a Felisa, tienes que enseñarme ese tinglao que tienes contigo. Y decía ella: ay, cuando quieras, pero tienes que venir de las 12 de la noche para arriba. Dice él: vengo a la hora que quieras. Era muy simpático, ¿eh? Y dice él, dice ella: bueno, pero ten mucho cuidado que hay dos perros aquí que son muy malos. Dice: los perros, déjalos de mi cuenta. No sé qué yo hacía así, y notizábalos.
Ah, también.
Sí. Y y vino de noche y tuvo con él allí, dale que te pego, dale que te pego. Y a otro día fue a nuestra casa, que pasaba muchas veces por allí, a lo mejor estábamos comiendo y comía allí con nosotros y eso. Y dice él, Ignacio, ayer estuve con Felisa y nada de nada, no fui capaz de sacar. Dice él, eso y un cuento. Y bueno, y esas cosas así, venía mucha gente. Otra vez vino una de Piedras Blanques, que tenía mucha fe con él, mucha fe que tenía. Y venía, todos los meses venía. Y dice una amiga de ella, dice, ya voy yo contigo, a ver cómo y eso. Y vino con ella, y ella cuando estaba hablando con la mesa y eso, empezó a dar una risa tremenda, echó la fuera de la habitación.
¿Y usted vio cómo se levantaba la mesa alguna vez?
No, yo no, yo nunca lo vi, no, yo lo que decían allí, pero no, yo nunca lo vi. Yo ni tampoco lo vi, yo tampoco, pero una casina que había allí en pueblo, que di que se presentaban los espíritus y que si yo empezaban a tocar lo que tenían en desván, látex o lo que fuera, todo allí, y allí sí sé que vino la Guardia Civil y todo.
¿Qué era? La casa esta que hay aquí arriba en la luz, ¿no?
Una pequeñina, no, que hay en Lluera. Una pequeñina
no,
que...
Y el palacio, ¿no?
Arrimada a los de Pino. No, el palacio no. Yo el palacio sé que... Bueno, yo tenía mucha amistad. Bueno, jugábamos allí, éramos todos unos críos. Y había un sitio cerrado todo. Porque eso hicieron los moros, esa casa. Y había un sitio cerrado todo. Allí no pasábamos a ningún sitio. Porque había, al parecer, una peña muy alta allí. No sé qué tenían allí de los moros o qué sé yo. Pero allí yo adentro no dejaban pasar a nadie, vaya.
¿Y en la casa esa que dices que se movían las cosas? ¿Y eso, ahí fue la Guardia Civil?
Y era allí, sí, fue la Guardia Civil porque...
¿Fue la Guardia Civil de aquí de Cancí?
De Villalegre, la que había en Villalegre. ¿No? Antes, en aquellos tiempos...
Había un cuartel donde las calles Santa Colonia, había un cuartel.
Ajá. Sí.
Hacia... Enfrente de la Quintana del Chacón.
¿Y aquello no, cuando fue más?
No, la Quintana.
La Quintana es donde era el comercio del Chacón.
Donde había el Chacón de la tienda.
Enfrente de Domingo López, nada más salir de la salida.
Sí, que después había un bar allí.
Que estuvo hasta que hicieron los bustillos, pero más acá los bustillos.
¿Y eso cuando fue la Guardia Civil? ¿Cuándo usted...?
Fue la Guardia Civil y subió para arriba.
¿Pero cuándo fue más o menos? ¿Se acuerda usted el año, el mes...?
No, qué sé yo, los años, eso ya era yo una rapacina que...
¿Cuántos años tendrías tú? Pues,
bueno, aproximadamente...
30 y algo.
Tendría 10 años o 12, por ahí, ¿no? Y entonces mi madre era muy incrédula, decía ella, bueno, éramos vecinos todos como hermanos, éramos un pueblo. Y dice ella... Y estaba contándolo la dueña allí, Rafaela. Y decía ella, Rafaela, no, yo no lo creo. Dice ella, pues si lo quieres ver, vas mañana, o hoy, o cuando quieras, vas a mi casa. Y sí, también en la cocina, y dice de repente, en la pared de la cocina, presentóse un esqueleto allí todo. Y dice ella, fíjate, tú veslo, decía a mi madre. ¿Veslo, María? Decía, sí, sí, no, veo bien claro, pero veo que se menea ni nada, nada. Pero presentóse en la habitación, en la cocina, en la pared, pero allí espléndidamente.
¿Y ahí fue el peluco a esa casa?
No, el peluco no iba ahí.
No fue, ¿no? ¿Y se sabe de alguna casa en la que fuera el peluco?
El peluco no iba, él iba a casa de él, pero sí. Bueno, que yo sepa, no iba. Iba a casa de él y... Y sí, consultaban allí. Mucha gente creía, ¿no?
¿Y él de dónde venía? ¿Había viajado a Cuba o a algún lado él?
No, no, él venía de herencia de la madre, de eso.
Ah,
sí.
La madre ya...
La madre era la que hablaba primero y después traspasó a él o algo de eso.
Pero la madre ya falaba con los muertos de aquella época.
Sí, ¿no? Sí, sí. La madre era tía de mi padre y ya siempre era ella la que tenía el don ese.
Y después de él no hubo nadie más, ¿no?
No, pero, no. Dicen que...
Pues ahí escuchabais cómo nos contaba esta historia del Peluco, ¿no? Otro de estos espiritistas que en esta ocasión utilizaba un objeto de lo más rudimentario, una simple mesa para contactar con el más allá, una praxis que después este Peluco llegó a utilizar más gente en cuanto a temas espiritistas, ¿no? Y también pues nos contaba, ¿no? Otra de estos casos de Casa Encantada, ¿no? En esta ocasión, la Casa Encantada de Lluera. Y nos contaba cómo en esta ocasión también la Guardia Civil hacía aparición en esta casa y no podían hacer nada, ¿no? Todo lo contrario, atemorizados, acababan abandonando el lugar, como en los otros casos. Pero en esta ocasión hablaban también de unos pasadizos, incluso de un fenómeno de lo más extraño, ¿no? Cómo esa luz dejaba ver lo que parecía un esqueleto detrás de una pared. Muchos afirman que bajo esta casa hay enterrado un hombre, un italiano, que durante la guerra pues falleció en este lugar. Es algo común en muchas de estas casas de cuando la guerra, ¿no? Que, bueno, que falleciera alguien refugiado en ellas y que al final, pues, los dueños lo enterraran allí. Pero como digo, hay muchos de estos casos en Asturias y sobre todo hay muchos casos de estos espiritistas. Así que, unos segundos, continuamos hablando de espiritistas, de martones, de gente que tiene el calderín y en unos segundos lo haremos con nuestro amigo, don Alberto Álvarez Peña.
Bienvenidos al mundo de la mitología, donde la magia y la realidad confluyen en las voces de Alberto Álvarez Peña. Mundo mitológico.
Pues ya estamos de vuelta y estamos con don Alberto Álvarez Peña al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves?
Muy bien, y date la enhorabuena que saliste muy guapo este domingo pasado en el programa de nuestro amigo Iker.
Bueno, anda, sí, ya estaba ya precocinado la cosa, pero bueno, ahora ya tres semanas que se cocinó y bueno, y fue precisamente el tema eso de, de martones, de gente col calderín, de la bruxa Brañavara. Bueno, pues supes que ya comentemos aquí alguna vez.
Sí, pero falaste ahí que, bueno, ese nunca habíamos hablado nunca aquí, del Paxarón de Fuentes.
El Paxarón de Fuentes, sí, Fuentes Imbúrni de Tineu. Y un paisano que se, bueno, pues movióse mucho, bueno, Fuentes queda por enfrente de Contu, el valle del río Navelgas, Rechanos, toda esa zona, ¿no? Tenía incluso familia también para la parte de Folgueres de Río. Entonces, bueno, pues más de lo mismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, abundaba en este tipo de gente, podían ser paisanos, podían ser mujeres, que decían que tenían ese don de la doble visión, que falaban con los muertos, veían los entierros prematuramente, o sea, decían, bueno, vamos a refularlo porque acabo de ver el entierro del otro día y tal. Entonces, bueno, pues esta gente, según los sitios, pues unos decían que ya era porque habían sido engendrados en jueves o viernes santo, otros porque... había sido bautizado con la Estola Negra, como el caso de la Bruxa Brañavara y tal. Y este Paxarón de Fuentes tenía una particularidad que fue, ya digo, o sea, lo que nos llamó también más la atención un poco. Bueno, este paisano anduvo furulando un poco, pues, los años en antes de la Guerra Civil y posteriores, o sea, eso, sobre el 30 y pico y el 40 y pico, por ahí andaría este hombre, ¿no? Y entonces había una cosa bastante curiosa, o dos cosas mayor. Una de ellas y es que ya era lo que llamaban oracionero. Este paisano debía saber tener algunos conocimientos de latín o algunas oraciones un poco particulares y entonces oficiaba mises también, aunque no era cura. Pero había una cosa, que este paisano pues cobraba 2 pesetes por la misa y el cura cobraba 3. Entonces muchas veces cuando tenían que enterrar a algún paisano o hacer un cabo daño, llamaban a él porque era más barato que el cura, con lo cual imaginemos cómo estaba la iglesia de rabia porque ya era un directo competidor de ellos, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, pues ella era el que a los cabos de año, y eso ya hay el punto interesante, en los cabos de año, pues él llegaba a una casa y decía, oye, no hicisteis el banquete a fulano en el cabo de año, porque a mí apriéteme, o sea, yo siento cosas, siento voces, o sea, fulanito, menganito, preséntaseme y dice que la familia no cumplió con él. Un banquete funerario, entonces llegaba para allá y decían en la casa si tenían que matar un xato o tenían que matar un carnero y comelo todos, pues eso, en comuña y tal, ¿no? Esto es lo interesante porque no tiene nada que ver con el cristianismo, es una reminiscencia del paganismo antiguo en toda Europa, el banquete funerario del muerto. Entonces, bueno, pues durante muchos años esto tuvo el paganismo muy arraigado, intentaron cambiarlo la iglesia en muchos sitios, yo qué sé, pues por ejemplo edictos de Alfonso X el Sabio prohibiendo que se cubran pues las huesas, o sea, los sepulcros con manteles, en los cabos de año, en los días de difuntos, etcétera. Pidiendo incluso también pues las constituciones sinodales del obispo Guevara de Mondoñedo del siglo XVI, uh-huh, queriendo prohibir este tipo de banquetes. Y la iglesia en un momento dado, pues lejos de conseguir erradicar esta costumbre, transformóla con una cosa que llamaban el pan de las ánimas, que era un pan que se fornaba para el día de entierro y se repartía entre los que iban al entierro, o repartíase en el cabudaño precisamente la gente, y que después ese pan de las ánimas ya como última cosa pues era un pan que se daba cuando morría de alguien y tal, o cuando había un cabudaño, y quedaba a algún prove que había, al más prove del pueblo. Entonces, bueno, fue una especie de transformación de ese banquete funerario con el difunto, que ya es reminiscencia de las culturas paganas antiguas de toda Europa, pues fue transformándose en otro alimento, bueno, pues más acorde con la iglesia, como ya el tema del pan, ¿no? Y entonces este pasharón de Fontes precisamente era el que decía lo que había que matar, si un xato, si un carnero, si qué, en el cabudaño de esa persona, y después, bueno, pues xuntábense, él tapábase con un saco por la cabeza y llamábelo un oracionero, ¿no? Daba sus oraciones y sus consultas al muerto, y bueno, allí estaba toda la familia o toda la comunidad, uh-huh, de ese pueblo en comuña, allí metidos con el paisano este, ¿no? Ya digo, forma parte de ese entramado, de ese mundo de vedorios, de martones, que falaban con los muertos, pero en este caso, bueno, pues era un paisano que no teníamos así muy controlado, pero que a poco que escarbe salen más, ¿eh? Porque según preguntamos en Rechanos, este fue el más conocido, pero bueno, también había otra paisana más para arriba, siguiendo ya hacia Villallón, que también hacia ese tipo de cosas y tal. O sea, fueron personajes que estaban pues muy vivos en las aldeas asturianas de estaba bien poco.
Y por aquellos años 30 hubo un montón de ellos, ¿eh?
Hubo un mogollón, o sea, no solamente, uh-huh, en lo que llega el occidente asturiano, sino que incluso también, pues eso, para hacia el oriente, que es Pinareu, también estaba otro paisano. Había dos, uno que llevaban el Rapazón y
el Ferrero,
paisana que en Espinareu, y el siguiente en Rufabar, el siguiente pueblo, que también han dado estas historias. Joan de San Boldro, de Serín, se dirigía ahí al Yau en Xixón, pues también andaba con este tipo de cosas. Nolan, el de Castrillón, la Rebudiega, la Canosa, que son todos del concejo de Castrillón, el Huelo Francés, que llega Arnau también de Castrillón. En Aldín todavía había otra paisana, que Aldín de Valdés, que andaba con este tipo de cuestiones. En fin, fue gente muy muy normal de atopar en las aldeas, y que fueron desapareciendo porque también el tema de la muerte va quitándose de ya no se vela en casa, velas en los tanatorios, en fin, el tipo de sociedad va cambiando, y por tanto va cambiando también el tipo de personajes, ¿no? Que retroalimentabanse unos a otros, o sea, uno necesitaba a otro, ¿eh? Una sociedad determinada necesitaba ese tipo de personajes, y esos personajes necesitaban ese tipo de sociedad que convivía con la muerte o con los muertos, por decirlo de alguna forma, pues a diario, veíase como algo natural y normal. Entonces, bueno, pues retroalimentábase, por decirlo de alguna forma, pues unos a otros.
Sin duda, todo un tema apasionante este de los velorios, de los martones, y sobre todo de estas casas también con duende, ¿no? Como de la que hablábamos hoy, en este caso, de Muñoz. Don Alberto Álvarez Peña, amigo, muchísimas gracias por tenerte aquí una noche más y contándonos todos estos entresijos en esta ocasión de estos velorios.
Pues nada, hasta otra aventura de este.
Hasta la próxima, amigo.
Venga, hasta pronto.
Yo.
Un abrazo.
Pues sin duda, como digo, todo un mundo apasionante este de las casas encantadas, casas con duende, casas con el diablo, como decían en esta casa de Muñoz, el diablo está en casa, decía la gente del pueblo, y sobre todo estos martones, estos velorios, esta gente con el calderín, y sobre todo apasionante, Salvador, en este caso este pasarón de Fontes, ¿no? ¿Cómo daba estas comidas, no? Comidas que se comían encima de las lápidas.
Pues la verdad que conmigo que no cuente. Es un poco fuerte, ¿no? A la hora de ir a comer y tener que comer encima de unas lápidas, no sé. Yo creo que me echaría un poco para atrás. No sé, no lo veo.
Y eso lo dices tú, ¿no?
Sí,
el
sí.
Que desayuna ya con la muerte, como quien dice.
Yo trabajo con ella, pero una cosa es el trabajo y otra cosa ya...
Tú ya no, desayunas casi con ella. Pues bueno, sin duda, un mundo apasionante y de muerte vamos a seguir hablando, porque vamos a hablar, como os decíamos, de la peste negra. Por esto va a ser en unos segundos. Vuélvete en los misterios de nuestra civilización. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Hoy con José Luis Betrán.
El primer impulso es correr. Pero ¿hacia dónde? Reza porque no existe un mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra.
Hoy en día poseemos un sinfín de laboratorios a nivel mundial que investigan todo tipo de bacterias y posibles pandemias, e incluso elaboran virus mortales que, en caso de ser expuestos, pues acabarían con la población humana, ¿no? O eso dicen. A menudo nos amenazan nuevas epidemias. SIDA, peste aviar, ébola, ántrax. Todos recordaremos siempre, yo creo, las siglas H5N5 o H1N1 de la gripe A. E incluso hoy en día también se comercia con todo tipo de sustancias víricas con las que hacer la guerra, ¿no? Pero allá por el siglo XIV, más concretamente entre 1347 y 1353, se estima que 25 millones de personas perdieron la vida a causa de lo que se conoce como la epidemia más devastadora, la peste negra.
Los barcos provenían del Mar Negro. Habían estado navegando durante meses. Su carga era preciosa: sedas, especias, trigo y algodón de Oriente. Los marineros regresaban a casa. Desde Génova, a través del Mediterráneo y el Mar Negro, habían comerciado con los mercaderes del desierto de Caffa. El viaje de vuelta había sido una pesadilla. Pero sin saberlo, llevaban un polizón a bordo.
Los marineros llevaron consigo una enfermedad que infectaba a todos los que hablaban con ellos, causándoles la muerte.
El monje Michele da Piazza observó el comienzo de la catástrofe que iba a estremecer a Europa y lo escribió todo.
Solamente sobrevivieron 10 marineros del millar que partió, y al hablar, esparcieron el veneno. Los cadáveres permanecían sin tocar en las casas. Nadie osaba acercarse a ellos. Las gentes huían de las ciudades y acampaban en los viñedos.
Una peste o una epidemia que hoy en día aún está en el subconsciente de la gente a modo de historia, pero que todos, en cuanto sale alguna noticia de epidemias o de virus extraños, recordamos con pavor y tememos de que pueda volver esta muerte negra, ¿no? Una muerte que fue un misterio durante años, pero que hoy aquí, en Tiempo Cero, no sé si decir a ciencia cierta, pero sí sabremos un poco más el porqué de lo que realmente ocurrió. Y para saber más, tenemos con nosotros hoy a José Luis Betrán, profesor de la Universidad Autonómica de Barcelona y escritor de la obra titulada Historias de las epidemias en España y sus colonias. Muy buenas y misteriosas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Un placer el tenerte aquí para que nos cuentes un poco más todos estos entresijos de esta muerte negra.
Igualmente, ¿eh? Gracias por vuestra invitación a estar en vuestro programa.
Un libro del que hablábamos, cuya portada ya describe perfectamente lo que uno puede encontrarse en su interior, ¿no? Ya que se puede ver ilustrado el cuadro de Pieter Bruegel titulado El triunfo de la muerte, una muerte que devastó Europa y que no se sabía ni el porqué ni de dónde procedía, ya que muchos creían que era un castigo de Dios por tantos años de convivencia con el pecado. Incluso muchos se flagelaban, ¿no?, para intentar evitar esta condena. Muchos decían que venía de lo más profundo del averno, que venía del demonio, del diablo, que les propinaba estos castigos. Pero sin duda, José Luis, esto no tenía nada que ver. Realmente, ¿de dónde vino la peste negra, la muerte negra?
Bueno, ciertamente las explicaciones científicas sobre la etiología de la enfermedad son muy recientes, como tú bien apuntabas, prácticamente hasta finales del siglo XIX, y gracias sobre todo a los avances de la medicina científica, sobre todo a partir de las investigaciones de Pasteur y varios de sus discípulos, pues comienza a hacerse una relación directa entre estas enfermedades de contenido epidémico y lo que es propiamente la difusión de agentes patógenos, microbios, bacilos, etcétera. En el periodo anterior, como bien decías, una de las explicaciones más habituales era la explicación providencialista, ¿no? El situar el origen de la enfermedad en un castigo divino, elemento pues que había estado presente ya en los textos bíblicos antiguos y que había sido un elemento recurrente en las explicaciones. Es cierto que también la medicina clásica y luego, digamos, su traslación hacia la medicina occidental medieval, pues planteó también explicaciones basadas en los paradigmas médicos de la época, ¿no? Tanto de la medicina hipocrática como de la medicina galénica, que intentaban dar una visión racional y científica de los posibles motivos. Hoy, por lo que sabemos, es una enfermedad que al parecer tuvo varios episodios a lo largo de la historia de Occidente. Es cierto que las fuentes que tenemos en algunos casos tienen un contenido literario. Se habla de una presencia inicial ya en el siglo V antes de Cristo, la famosa epidemia que se desarrolla en Atenas con Pericles. Luego vuelve a tener un brote en el siglo VI, ya en lo que es la zona actualmente del Mediterráneo Oriental, la región de Bizancio. Y desde entonces hasta el siglo XIV Europa había permanecido bastante, digamos, resguardada de este tipo de contagios, que sin embargo vienen a recrudecerse otra vez en el XIV, sobre todo a través del comercio, sobre todo a través de las rutas comerciales que a través de la famosa Ruta de la Seda comenzaron a llegar hasta la región del Mar Negro, y a partir de ahí los diferentes ciudades del norte de Italia, especialmente genoveses y venecianos, con sus barcos pues terminaron de trasladar inicialmente hacia Occidente esta enfermedad.
En muchas ocasiones también, bueno, hablaba de estos afectados que se flagelaban y demás, pero en muchos casos, en el momento que empezaban a tener síntomas, a estos enfermos, como ocurrió también con los tuberculosos, con los malatos y demás, se les apartaba completamente de circulación, ¿no? Se les sacaba de los pueblos.
Sí, ciertamente.
Claro, podía ser otro.
Presentaba una sintomología bastante fácilmente detectable. Era el resultado pues de la acción que realizaba el bacilo que la ocasionaba, la que posteriormente se conocería como la Yersinia pestis, en referencia a su descubridor, el médico suizo Alessandro Yersin, que la descubrió en 1894, y justamente era el resultado de una enfermedad trasladada del mundo animal al mundo humano, una zoonosis. Los parásitos de los roedores, sobre todo las pulgas, pues solían infeccionar también en su hábitat doméstico a los propios humanos. Era una de las variantes que ofrecía la epidemia, y a partir de ahí la reacción que se producía en la zona corporal en la cual había sido el sujeto inyectado en la enfermedad, pues provocaba esa reacción característica que provocaba pues ese bulto, que sobre todo tomaba una connotación oscura, negra, de ahí el concepto de peste negra, y que lo hacía detectable. Evidentemente, ante esta situación, el miedo que provocaba el temor al contagio de las personas sanas llevó ya desde fechas muy tempranas a buscar algunos elementos de aislamiento. Y siguiendo la tradición bíblica, pues se introdujo el concepto del Lazareto, recordando de alguna manera los 40 días que Jesús había permanecido en el desierto en plan, digamos, de aislamiento, en su tentación con el demonio. A partir de ahí, poco a poco, en diferentes ciudades europeas, sobre todo en las ciudades del norte de Italia, que fueron las que más pronto diseñaron lo que podemos llamar una política sanitaria colectiva o pública, comenzaron a aparecer pues lugares, a veces eran recintos de conventos, de monasterios, que estaban apartados o aislados de las propias ciudades, donde eran recluidos fundamentalmente personas, pero también a veces géneros, mercancías, pues se consideraba también que estas podían transportar la enfermedad en sí misma.
Pero muchos de estos que eran expulsados, o muchos de ellos también huían, ¿no? Por, yo creo, la falta de aceptación de la gente, también podían contribuir al contagio, ¿no? De otros pueblos, pasando a otros pueblos.
Y de hecho, todas las crónicas de la época, todos los relatos, documentos de muy diferente naturaleza histórica que tenemos, revelan la extraordinaria violencia, ¿no?, con la cual eran recibidos aquellos que huían de las ciudades. Hemos de pensar que generalmente no todo el mundo podía abandonar las ciudades. Las ciudades eran los lugares donde, por su mayor concentración humana, demográfica, la enfermedad se cebaba de una manera mucho más rápida y devastadora por la proximidad de las gentes. De ahí que, por ejemplo, en zonas rurales mucho más aisladas, la enfermedad tuviera más problemas de progresar. Y, de hecho, evidentemente, recordarás perfectamente la obra de Camerón, de Boccaccio, que es todo un alegato en donde pues toda una serie de personajes importantes de la ciudad tienen la capacidad de poder huir de la ciudad en el momento del contagio y refugiarse en una villa rural donde se disponen a pasar el tiempo que dura el contagio contándose cuentos. Esta no era la situación habitual de los más humildes, que evidentemente o morían o perecían dentro de las propias ciudades, o a veces intentaban huir de las mismas, se encontraban pues con la violencia de los aldeanos, de las gentes rurales, que temían justamente su llegada como un elemento o signo que podía preludiar la muerte en ellos mismos.
José Luis, tengo aquí conmigo también a mi compañero Ignacio Castellanos, que quiere hacerte alguna pregunta también.
Encantado.
Hola, buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
Quería, bueno, tengo un montón de preguntas, pero tengo que escoger solo unas pocas. Una de ellas es que se dijo que fue los mongoles quienes tendieron el contagio a los sitiados en Caffa, y me gustaría saber si cae de verdad en la forma de contagio, que decían que arrojando los cadáveres con las catapultas al interior de la ciudad habían extendido el contagio, aunque suelen decir que era más bien un mito que una realidad.
No, en principio hay datos históricos que revelan que justamente una de estas ciudades a las cuales acudían los mercaderes de la ciudad de Génova, que era la ciudad de Caffa, en el Mar Negro, justamente en el año 1347 sufrió el asedio de un can tártaro llamado Gianni Beck, que, bueno, pues utilizó este elemento, digamos, de primera guerra biológica, por decirlo de alguna manera, lanzando los cuerpos de personas que habían enfermado dentro de su propio campamento para provocar justamente el desarrollo de la epidemia en la propia ciudad y así poderla conquistar. Hay que decir que no es un elemento novedoso. Hay episodios también en la propia Eneida, en donde se nos habla justamente también del asedio de Troya, de enfermedades, no en este sentido de haber sido introducida por los propios griegos para su conquista, pero sí que es un elemento muy recurrente. Pensemos que también ya en periodos posteriores, en la propia monarquía española, pues se hablaba justamente de espías extranjeros, franceses, que durante las guerras que mantuvo la monarquía española con la corona francesa, pues intentaban a través de polvos envenenar lo que eran las pilas bautismales para tratar así de desarrollar epidemias y ser un elemento más de beneficiar, ¿no?, lo que era la posibilidad de ganar una guerra. Quiere decir que es un elemento que está muy presente, y en este caso sí que está documentado el asedio de Caffa de 1347 y en concreto este elemento. Hay que decir de todas maneras que la clave de la llegada de estas enfermedades está en todo momento en la permanencia, en la continuidad de un comercio con el mundo asiático a través justamente de ese control que desde la época de Genghis Khan hace que las rutas de la seda se desplacen algo más hacia el norte en el Asia y pasen por las reservas ecológicas, las reservas naturales del interior de las estepas asiáticas, en donde la enfermedad permanece de carácter endémico dentro del mundo animal, y a partir de ahí pues el traslado hacia hacia las poblaciones humanas.
Bueno, luego salieron muchas teorías, aparte de la peste bubónica, que pudo haber sido la causante de tantas muertes. Porque tengo leído de que la peste bubónica no mata tan rápido, o sea, no se extiende tan rápidamente. Que podría ser una combinación de, por ejemplo, de ántrax y también la ingestión de carne de ganado infectado. O una virus de o una epidemia de virus ébola.
Bueno, estas son hipótesis que se han ido desarrollando. Hay algunos estudios que se han hecho, sobre todo por parte de historiadores de la medicina, que han intentado incluso hacer algunas reconstrucciones médicas a partir justamente de restos de personas sepultadas durante la época. Lo cierto es que la enfermedad tuvo varias variantes. Quizás la menos lesiva, entre comillas, de las mismas fue la que conocemos como peste bubónica, que era la que fundamentalmente en los meses de primavera a verano tenía su mayor violencia, sobre todo porque estaba muy relacionada con el propio ciclo biológico de la pulga, que era justamente el animal que servía como vector de la transmisión de la enfermedad desde los animales o de los roedores hacia las personas. Es cierto que la enfermedad también luego fue adoptando una serie de variantes, sobre todo en las regiones más frías, las regiones más septentrionales, donde el elemento, digamos, relacionado con la propia dinámica de la pulga no era tan importante. Sí que adoptó fórmulas neumónicas, formas parecidas a lo que sería hoy la transmisión de una gripe, que permitía el contagio interpersonal. Y en este caso sí que la violencia de la enfermedad era relativamente fuerte, se habla casi de incidencias de un 90-95% de letalidad de muertes entre aquellos que la contraían. La enfermedad también tenía un periodo pues de incubación que hacía que, bueno, pues aproximadamente una semana después de haber sido una persona infectada comenzaba a desarrollarse los síntomas. Y a partir de ahí, sobre todo, lo que desencadenaba pues era un problema de gran crecimiento de la fiebre, fiebres de 41-42 de temperatura, delirio prácticamente de los pacientes, que en ocasiones incluso en esa situación de éxtasis, de semiconsciencia, pues incluso se arrojaban. Hay muchas noticias de gente que se arrojaba al vacío, desde los pisos altos hacia las calles. En fin, todo un dramatismo que quizás también la literatura de la época pues alimentó todavía a acrecentar mucho, ¿no? Como habéis podido ver pues en lo que mencionabais al principio, el famoso cuadro de Bruegel, que es todo el testimonio de una mentalidad de unas generaciones que quedaron muy marcadas por el impacto devastador, ¿no? De un flagelo ante el cual no había explicaciones razonables.
También quería nombrar una parte un poco más íntima de la época, la relajación de costumbres. Cuando fue la peste negra, la perspectiva de una vida corta, la gente de alrededor que moría, los clérigos, desde los clérigos hasta el campesino, se dio, podemos decir, a la buena vida antes de morir prematuramente.
Sí, son dos elementos que, vamos, parecen convivir, ¿no?, ante el desastre y que, bueno, no solamente ilustran el drama del siglo XIV, como ya antes os comentaba, pues quizás una de las obras cumbres de la literatura, como es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, está reflejando cómo ante la tremenda realidad, ¿no?, de lo que es el desastre de una muerte donde ves prácticamente perecer pues más de una tercera parte o una cuarta parte de la población que está a tu alrededor, pues se buscaba una vía de escapismo justamente por la vía de ese ocio, ¿no?, desarrollado a través justamente de contar una literatura en muchas ocasiones, en este caso, pues de contenido a veces incluso erótico, ¿no?
Sí.
Es cierto que esos dos realidades, pues viven ahí, ¿no? Sería un poco parangable a lo que sería el Don Juan, ¿no?, de nuestro siglo XVII, ¿no? Dado que la vida es corta, fugaz y uno nunca sabe cuándo va a producirse el momento del óbito, pues disfrutémoslo al máximo, ¿no? Y esos son los dos contrastes. Es cierto que la que más parece imponerse, sobre todo, es la visión eclesiástica, ¿no? La visión
de
la teología, ¿no?, a partir justamente de esta circunstancia, y trata a partir de ahí sobre todo de moralizar a la sociedad, ¿no? Trata de buscar en el desastre pues una explicación en todo momento pues religiosa que lleve justamente a la recapacitación, ¿no?, del sujeto, del hombre, tratando justamente de avenirse a la ética cristiana.
José Luis, a mí me llamó la atención porque en un principio decían que solo moría la gente pobre, ¿no?, pero incluso nobles como Alfonso XI, creo que fue, también falleció de esta enfermedad, y muchos nobles más.
Sí, la enfermedad en principio no respetaba condiciones sociales ni edades. Es cierto que evidentemente se ceba mucho más en la población más humilde. entre otras cosas porque la enfermedad pues termina también acelerando procesos de desnutrición que pueden darse. Pensemos que la epidemia de 1348, en el caso de Occidente y en el caso sobre todo peninsular, viene precedido de 2 años muy malos de cosechas, con lo cual, digamos, hay un cierto castigo, ¿no?, hacia los cuerpos, que va a tener un reflejo luego pues en una mayor mortalidad, ¿no? A partir de ahí es indudable que hay escenarios que son mucho más ventajosos para determinados grupos sociales que para otros. En el caso, pues, sobre todo, especialmente de la gente más pudiente de la época, sean estos nobles o burgueses en las zonas urbanas, sus viviendas generalmente suelen estar mejor acondicionadas, no son tan dadas a tener esa convivencia con ese mundo de los roedores que os decía anteriormente, y este es un elemento pues que tiende siempre a favorecer o a preservar, aparte de la posibilidad de huir, ¿no?, de marcharse de la ciudad contagiada y tratar de refugiarse en las villas rurales a esperar que la enfermedad pudiera pasar, ¿no? Indudablemente también hay determinadas profesiones, y esto lo hemos podido estudiar a partir de los datos demográficos que tenemos de los contagios de la época, que parecen resultar algo más ilesas a la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, aquellas profesiones que tienen que ver con el tema del vinagre, del vino, en cuanto que el olor fuerte de este tipo de productos era un elemento repulsivo para lo que era ratas o pulgas. Y esto, evidentemente, pues parece que preservó en algo, ¿no? Y tenemos datos que confirman que hubo una menor mortandad entre algunas profesiones dentro de ese medio urbano durante este periodo.
Sí, yo quería preguntar también cuál fue la actitud de la gente ante los extranjeros que vivían en su población, como por ejemplo los judíos, a los que culpaban de, bueno, pues emponzoñar los pozos o envenenar la comida.
Sí, es cierto que sobre todo a partir de 1348 se va a producir un fenómeno de fuerte violencia sobre la población judía. Hay que alertar en todo caso que es un elemento previo, es decir, por toda Europa ya desde finales del siglo XIII y buena parte del inicio del siglo XIV hay una corriente creciente de antisemitismo que la epidemia en todo caso simplemente va a dar como coartada para que esa violencia o ese odio racial o étnico hacia la población judía pues encuentra aquí un caldo de cultivo propiciatorio, ¿no? Sobre todo a partir de sermones bastante encendidos por parte de algunos predicadores de la época, pues que van a acusar justamente a los judíos de ser los causantes de la introducción de la enfermedad. Y eso va a llevar en que diferentes ciudades, especialmente en España, sufran algunos de sus barrios, algunos de sus calles, sufran pues ataques muy violentos y matanzas de judíos. Pero hay que decir que es un elemento que no quedará únicamente circunscrito al mundo judío, es decir, en episodios posteriores serán otros los chivos expiatorios que serán utilizados, ¿no?, para dar explicación a una enfermedad ante la cual no había, como repito, pues un elemento científico o racional como el que nosotros conocemos hoy en día, que hace descartable cualquier tipo de intervencionismo humano en la misma.
Sí. Y también me gustaría saber cuál era el medio de contagio más rápido para, bueno, la peste bubónica.
Pues generalmente, como os decía anteriormente, el contacto interpersonal es un elemento importante. El comercio, pensemos que la navegación marítima, sobre todo, fue la que trajo con relativa rapidez la enfermedad desde Oriente, desde ese Mediterráneo Oriental hacia Occidente. En el caso de la península, sabemos hoy en día que la entrada de la misma se produjo bien por la vía de la navegación por las Islas Baleares hasta llegar a los antiguos territorios de la Corona de Aragón, y a partir de aquí siguiendo las rutas de hombres, de mercancías, incluso los peregrinajes. Pensemos en una ruta tan importante en la Edad Media como es el Camino de Santiago, en lo que es un peregrinaje de tipo religioso, pues fue un elemento que favoreció la propagación de la misma de un lugar a otro. Por supuesto, también la enfermedad podía estar en el transporte del grano, todo lo que son los trigos. Es fácilmente asimilable el que haya esos acompañantes un poco molestos que son los roedores o las ratas que puedan ir entre los fajos o los sacos de trigo, y así mismo también en lo que pueda ser la ropa. Es un elemento que también permite ese contagio entre las personas.
La higiene de la época tampoco ayudaba.
El aislamiento de ropas, la quema de ropas, como elementos que rápidamente los médicos de la época trataron de remarcar como un elemento de preservación ante la llegada de las epidemias.
Estos pueblos, José Luis, en el momento que quedaban vacíos, quedaban arrasados completamente, ¿qué precauciones se tomaban? ¿Se prendía fuego a estos pueblos o para purificarlos de alguna manera?
Bueno, hay que decir que sobre todo la capacidad de poder dar una respuesta de tipo médica, no ya religiosa, que lo más normal de los religiosos será en ocasiones, y incluso contraproducente, pues convocar procesiones, misas solemnes, con el objetivo de hacer plegarias a la divinidad, y a veces eso incluso era contraproducente porque la acumulación de personas aún favorecía más la difusión. Pero en el caso de los médicos, que tuvieron un cierto protagonismo en la época, sobre todo en su relación con las instituciones municipales, es cierto que en el marco de las ciudades rápidamente toda una serie de medidas comenzaron a ser tomadas. Por ejemplo, la llegada de embarcaciones que se sospechara que podían venir desde lugares contagiosos dio lugar al origen, al inicio de la necesidad de tener certificatorias sanitarias, patentes de sanidad, expedidas por los cónsules comerciales que estaban en diferentes puertos para asegurar que aquellas mercancías y aquellos viajeros que venían no procedían de lugares que habían conocido la enfermedad. Lo mismo se hacía en los caminos de acceso a las grandes ciudades, se solían poner guardias que también trataban de recoger información sobre la procedencia de los viajeros que llegaban. Y sobre todo en las ciudades fue frecuente, pero ya bastante más avanzado el tiempo, ya para el siglo XV, principios del XVI, pues que se intentara airear, se intentara hacer toda una serie de medidas, se aislaran a los enfermos. En las propias ciudades era muy muy corriente, ¿no?, el que si en una casa enfermaban varios de los familiares, pues que la casa quedara totalmente sellada y que en todo caso se diera alimentos, intentando tomar todas las precauciones desde la calle a los enfermos que estaban dentro. Pero aún con todo, el nivel de mortalidad era realmente tan brutal que al final en muchas ocasiones estas casas pues prácticamente provocaba que todos los que estaban dentro de las mismas terminaban falleciendo, ¿no? Era habitual. En las zonas rurales es mucho más difícil de precisar las medidas, porque evidentemente la presencia de las autoridades es mucho más escasa. Es cierto que la peste negra ocasionó la desertización de muchos de los pueblos del interior de la península, y eso en todo caso tuvo luego consecuencias de tipo económico sobre el sistema feudal. Muchos de los problemas que vive especialmente Castilla y la Corona de Aragón a partir de la segunda mitad del XIV están promovidos por la gran caída de población, especialmente población campesina, que evidentemente lo que hizo fue disminuir mucho el número de brazos que estaban posibilitados para poder trabajar en los señoríos feudales, en lo que eran propiamente los feudos de los señores, y esto provocó buena parte de la crisis civil que se vivió tanto en Castilla como, repito, en la Corona de Aragón entre finales del 14 y principios del 15.
Creo que, no sé si fue en alguna entrevista que te hicieron que vi, o en tu libro, o lo pude leer, que lo catalogaste como el fin de la Edad Media, ¿no?
Bueno, en parte, hoy ya sabes que todo el tema de cuando hablamos de Edad Media, moderna, contemporánea, responde mucho a convencionalismos que los historiadores hemos ido acuñando a lo largo de nuestra historia, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de Edad Media, estamos hablando de un periodo tan dilatado que hay muchas edades medias entre medio, ¿no? Y seguramente, pues ahí hay un periodo que marca toda una transformación, un cambio de mentalidades, en donde, bueno, pues aparece ese renacimiento que pone un poco el ocaso a esa Edad Media, y que en buena medida está pues marcado también o teñido por ese cierto pesimismo, ¿no? Hay todo un renacimiento que podemos ver en ese mundo italiano con toda esa explosión artística de todo orden, pero también existe pues esa pintura de Bruegel, ¿no? Y evidentemente es el resultado y el reflejo de los miedos, ¿no? Unos miedos que prácticamente se repetían cíclicamente sobre la sociedad europea. Cada generación es posible que viviera de uno o dos contagios de este tipo de enfermedades y que por tanto viera la muerte por este tipo de pandemias como un elemento muy presente, un elemento además muy dramático, ¿no? Porque a veces el número de defunciones era tan elevado que apenas había posibilidades de dar entierro a los mismos, y a veces también con la desnaturalización que implica la muerte en una epidemia. La gente en las sociedades medievales o en las sociedades modernas tiende justamente a tener una cierta continuidad en el recuerdo de los vivos de lo que han sido sus difuntos, enterrándolos en sus nichos, en sus vasos familiares. La muerte por una epidemia prácticamente convertía a la persona en una persona anónima, ¿no?, y por tanto en una persona sin memoria, lo cual era un drama teniendo en cuenta que la gente en aquella época pensaba evidentemente que había un más allá y que había por tanto unos espacios que dependía mucho el alma del difunto del recuerdo, ¿no?, de la pervivencia que podía tener entre los vivos.
Hoy esta peste negra prácticamente no, erradicada completamente, muy complicado que se vuelva a producir, pero como decía al principio, hoy en día nos bombardean con nuevas epidemias e incluso nos amenazan con con estas supuestas epidemias químicas que se están haciendo en laboratorios cerrados y que pueden amenazar la población, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, pues esto, como siempre, son elementos que en algunos casos se ha señalado, ¿no? Enfermedades como el ébola, etcétera, que han podido tener una cierta incidencia y que han podido ser el desarrollo de algunos experimentos, ¿no?, de tipo militar, y que han podido tener pues una, bueno, pues una falta de control en el momento de haber escapado, digamos, ese control por parte de los científicos. Es cierto que el hombre se relaciona con un ecosistema y que las enfermedades son una realidad de la experiencia vital que tendrán los hombres. Más allá de que puedan ser inducidas o provocadas por el propio desarrollo científico del hombre, las enfermedades son al fin y al cabo también organismos vivos que se transforman, que cambian, que se modifican, y en este caso, como bien decías, pues la peste tuvo su momento en la historia, un momento que todavía pues pervivió hasta prácticamente principios del siglo XX, y que luego, sencillamente, pues el desarrollo de la propia ciencia, el desarrollo también de toda una serie de circunstancias de tipo material, pues han terminado por ir erradicando, ¿no? Indudablemente el futuro nos deparará también pues enfermedades como estas o parecidas, esperemos que con la capacidad humana de poder evitarlas, ¿no? De poder evitar sobre todo ese desastre tan tan importante en vidas humanas, ¿no? Creo que ahora hay muchos más mecanismos, y hasta ahora, hace poco, pues la enfermedades pues como el VIH/SIDA pues nos parecían realmente una nueva epidemia de nuestro siglo, finales del 20, siglo 21, y hoy en día pues se están dando pasos para que evidentemente enfermedades de este tipo pues queden mucho más en elemento más cotidiano del control que pueden hacer los médicos sobre la misma.
José Luis Bertrán, amigo, muchísimas gracias por habernos guiado a través de este macabro mundo de las epidemias y sobre todo por remarcarnos bien esta muerte negra, y esperamos que no sea la última vez que te tengamos aquí, claro está.
Pues nada, encantado de haber estado con vosotros y a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, amigo.
Vale, buenas noches.
Pues sin duda, y como os decíamos, un tema y un invitado de excepción el de hoy. No se vayan, una vía de contacto y continuamos con el relato de nuestro compañero Ignacio López Castellanos.
Hear it not heaven, thy ministers have done it.
Una vía de contacto. Tiempo cero 2008 @hotmail.com.
Pues como os decía, ahí vamos, nos vamos a escuchar un nuevo relato de nuestro compañero don Ignacio López Castellanos, Sir Ignacio.
Dicen que la vida está llena de leyendas, y que las leyendas son un modo de entender las cosas mejor que nosotros mismos. Son fuerzas que dan forma a nuestra vida, sucesos que carecen de explicación. Individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra. Así es como nacen las leyendas.
El sol comenzaba a ocultarse dando paso a la fría noche. Aún con tan poca luz, podía ver, esforzando la vista, el salón de Quetzal coronando una colina. Le llevaría lo que quedaba del día y la noche a alcanzar la casa de su señor. Toda una hazaña, teniendo en cuenta lo exhausto que estaba, por lo que decidió pernoctar en unas ruinas de las que solo quedaban tres bloques enormes de piedra desgastadas y recubiertas de musgo. Solo dos se mantenían erguidas. En un tiempo remoto, fueron parte de unas construcciones más amplias, unas construcciones que se creían que habían sido erigidas por una raza legendaria de gigantes. Estos dedicaron esta construcción a algún tipo de deidad cuando la Tierra aún era joven. Ahora, solo servían como punto de encuentro para trasgos, hadas, druidas y aquelarres de brujas. Shelad, aun siendo sabedor de qué clases de seres frecuentaban las ruinas por las noches, y a decir verdad, no tenía nada en contra de estas criaturas y sus quehaceres, decidió descansar en ellas, pues ofrecían una buena protección contra el viento. Lo primero que hizo fue encender un fuego para mantenerse caliente y tener alejadas así a las alimañas. Posó su lanza en el suelo cerca de él, no hizo lo mismo con su espada corta y la almilla de cuero, no al menos en plena noche y en un lugar lleno de poder como aquel. Acomodó la espada contra la piedra, sacó un trozo de pan duro y colocó un pedazo de queso sobre él, lo arrimó al fuego para que se derritiera y dio cuenta de él con avidez, tras lo cual bebió de su odre. Con el espíritu tranquilo y el estómago lleno, aquel lugar, lejos de darle miedo, le inspiraba una paz y tranquilidad absoluta. Casi sin darse cuenta, sus ojos se cerraron y el sueño de los justos se apoderó de él. Al cabo de 2 horas, sus ojos se abrieron. Se sentía totalmente descansado y le llamaba poderosamente la atención ver que todavía era noche cerrada. Una fina niebla cubría el suelo y el fuego se mantenía vivo y crepitante. A Shelad le hubiera gustado creer que su rostro se mantenía serio y que conservaba la compostura. Pero ¿quién podía mantenerla al ver ese ser pequeño, giboso, de orejas puntiagudas y ojos saltones que mantenía vivo el fuego, atizando las ramas secas y echándole más al montón? Shelad se recostó e intentó borrar su expresión de estupidez de la cara. Procuró actuar con naturalidad, o al menos con toda la naturalidad que se podía en una situación semejante. El ser actuaba con indiferencia, como si Shelad no se encontrara allí. Shelad se obligó a sí mismo a hablar con aquel extraño acompañante nocturno.
Buenas noches, señor. ¿Tiene hambre o sed? ¿Gusta de comer queso?
El ser lo miró de hito en hito y casi con pesadez le respondió.
¿Sabes algo de Gudri o Finegas?
El extraño suspiró y tras una pausa siguió hablando.
Quedé con ellos aquí hace 3 años y salta a la vista que no eres ni uno ni otro, a no ser que un hada aburrida te hubiera hecho blanco de sus juegos y convertido en humano.
El ser esta vez bostezó y estiró sus peludos pies.
Siento no poder seros de ayuda, pues no conozco ni a uno ni a otro. Y a decir verdad, es la primera vez que veo a alguien como vos, si usted me entiende.
Shelad aún no podía dar por real la presencia de su inesperado acompañante.
Pues yo, no es la primera vez que veo a un humano. Cierto es que habéis cambiado mucho desde vuestras primeras apariciones. Y aún después de tanto tiempo, seguís ignorando las presencias de los primeros pobladores. Aunque no es menos cierto que en ocasiones ambos mundos se entremezclan. Y para ser honestos, los episodios de hadas mezclándose con humanos, dando lugar a híbridos bastardos, son innumerables en comparación con el resto de razas primigenias.
Tras este último comentario, soltó una sonora carcajada y miró de soslayo a su derecha.
¿No estás de acuerdo conmigo, Wisna?
De la espesura apareció una figura femenina, hermosa hasta la locura, de piel olivácea y cabellos verdes. Y para colmo, era un hada, una de esas bellas y poderosas y aterradoras hadas. Todo el mundo conocía su fama de personalidad cambiante y carácter caprichoso. Shelad se apresuró a ser cortés con el hada. Sabía que debía serlo, si no quería volver a casa con nariz de cerdo, patas de chivo o hacerle bailar hasta caer muerto.
Buenas noches, mi señora. Siento no poder ofrecerle nada que esté a su altura. En cualquier caso, si puedo serle de ayuda, estoy a vuestro servicio.
El ser de ojos saltones rió socarronamente y meneó la cabeza incrédula ante lo que acababa de oír. Shelad desconocía que hay que escoger muy bien las palabras que usas al dirigirte a un hada, pues si les conviene, pueden tomar la cortesía al pie de la letra. El hada se acercó y se arrodilló frente a él, observando con expresión divertida el rostro lleno de incredulidad de Shelad. Wisna trajo un odre que llevaba a la cintura y se lo ofreció al humano que titubeante tenía delante. Shelad no se lo pensó, lo aceptó y bebió de él. Su corazón comenzó a acelerarse, seguido de un calor y deseo irrefrenable de quitarse la ropa. El hada se desnudó y lo llevó de la mano hacia la hoguera, donde empezaron a moverse al ritmo de una música procedencia desconocida. Selad observaba la escena como si se tratara de un sueño. Pudo distinguir al ser jorobado charlando animadamente y bebiendo con otros dos de idéntico aspecto, que bien podría tratarse de los dos amigos que esperaba. Brujas, druidas, trasgus, gnomos y más hadas emergieron de la niebla. Un grupo de druidas discutía en un claro. Trasgos y gnomos cantaban, bailaban y comían. Brujas y hadas, ambas desnudas por igual, bailaban alrededor de la hoguera mientras algunas yacían en el suelo con humanos traídos de la mano por ellas mismas. Y muchos otros hechos increíbles de aquella noche pasaron inadvertidos para Xelad, pues solo tenía ojos para Wisna y su baile, un baile que lo hechizaba, lo embriagaba y atraía partes iguales. Su corazón, al igual que todo su cuerpo, solo respondían del deseo que despertaba en él la figura y rostro feérico de Wisna. Ambos yacieron juntos toda la noche, rodeados de magia, de energía y envueltos en el fino velo que separa ambos mundos.
Teníais un nuevo relato de Don Ignacio López Castellanos. ¿Qué te ha parecido este relato, Nacho?
Cada vez más trabajados y interpretados por ti.
Ahí está, solo por mí, ¿eh? ¿Viste que bien pongo la voz de duende?
Me impresionó.
Qué bien imito, ¿eh? A ese whisper, sí, sí. Whisky. ¿Cómo se llamaba? Wisha.
No tenía nombre.
Claro, ¿viste? De mujer iba a ser Salvador, pero al final como cortaste ese cacho de...
¿Cómo,
de relato?
¿Cómo va a ser que no?
Cortó ese cacho de relato, entonces ya no te necesite. Pues ahí teníamos un nuevo relato de Don Ignacio López Castellanos. Pues amigos, ahí teníamos un programa de lo más interesante, el de hoy. Un programa en el que hablábamos de esa peste negra. Una peste que pasa los años y parece que de alguna manera pues está ahí, ¿no? En el subconsciente humano. Y como digo, como dije en la presentación de nuestro amigo, sobre todo muy presente cuando a uno lo bombardean con esas noticias de virus de laboratorio, ¿no? Esperemos que la inteligencia humana algún día se dé cuenta de que estos medios de los que hoy disponemos, los que se poseen, sirvan para hacer el bien. Si nosotros mismos nos destruimos, no hacemos más que alimentar esas supersticiones o esas profecías que por desgracia acabaremos por cumplir, porque nosotros mismos nos vamos a destruir. H5N1, H1N1 y un sinfín de siglas que la gente de a pie desconocemos. ¿De dónde proceden? ¿Qué son realmente? No sabéis si es algo que nos han impuesto o algo que viene por gracia divina. Virus fabricados para comerciar con vacunas o guerras químicas en las que nos involucran sin preguntarnos. Sin duda, la vida es un viaje del que no saldremos con vida. Pero como decía Luis García Vidal, la muerte ha de llegar de forma natural, no de forma impuesta. Salvador Rebollo, un programa interesante el de hoy. La muerte por bandera, nuevamente como la semana pasada. Hemos hablado de esos espiritistas, de esas casas con duendes, con fantasmas, con demonios, como quieran llamarlo. Y sin duda, una de las epidemias más devastadoras, yo creo, de la historia.
Y esperemos que sea la última, aparte de las que siguen habiendo. Pero bueno, ha sido un tema muy emocionante, el cual pues hemos querido rescatar un poquito de, pues, de aquellas epidemias, de aquellas catástrofes que hemos pasado, que recordar que también España padeció también de esa peste. Y bueno, simplemente pues esperar que os haya sido de vuestro agrado.
Sin duda un tema propuesto por nuestro compañero Ignacio, que nos va a quitar el puesto dentro de poco, ya nos hace las leyendas, ya nos hace los temas. ¿Qué tenemos para la semana que viene? ¿Propón un tema? No, la semana que viene ya tenemos tema. Olvídate. La semana que viene tenemos ahí dos entrevistas posibles, están por cerrar, por concretar. Pero una sé que te va a hacer especial ilusión, Nacho. Bueno, me imagino que las dos, porque una posiblemente sea Francisco Narla, que nos hablará de su nuevo diario Asur, de su nuevo libro Asur, que habla de vikingos en España. y el otro es ni más ni menos que, yo creo que al más grande, yo creo que el Edgar Allan Poe del siglo XXI, que es Teo Rodríguez, la persona que hace los relatos para ese diario El Miedo de Cuarto Milenio, que lo tendremos aquí y que seguramente pues tendremos alguno de sus relatos y nos contará en qué se basa y, bueno, en qué se inspira para hacer estos relatos, que seguro, Ignacio, que te dará ideas para hacer más relatos.
Una noche memorable, sin duda.
Así es, así que ahí están esas dos entrevistas pendientes, una de ellas será la semana que viene y sin duda, seguro que muy interesantes, porque son dos las personas que hoy en día están dando mucho que hablar en cuanto a la literatura. Salvador Rebollo, ¿qué más tenemos por ahí pendiente, amigo? ¿De qué hablaremos nosotros?
Pues no tengo ni idea. Vamos, ni idea. Lo echaremos en la, a los galos chinos. De la que vamos para casa, la echamos a los chinos.
Es que el camino de vuelta a casa es el camino de...
Claro, de ir preparando el próximo programa. Pero bueno, seguramente va a ser también un tema apasionante. Como tú bien decías, tenemos aquí a Carlos Narda, ¿no?
Francisco Narda.
Francisco Narda. Y bueno, tenemos por ahí también alguna investigación que tengamos por ahí, si podemos hacer salir este fin de semana. Y si no, pues algo vamos a tener y seguro que va a ser también un programa emocionante.
Pues así es. Don Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, don Ignacio no, me suena a cura. Sí, eres Ignacio, el hombre del pañuelo. Muchísimas gracias por haberte pasado una noche más por aquí, por Tiempo Cero, por tu casa. Y darte las gracias por estos relatos. Y la semana que viene te esperamos aquí, en Tiempo Cero.
Gracias a vosotros y la semana que viene más y mejor.
Eso esperemos. Salvador Rebollo, don Salvador, a ti sí, que te pega el nombre de cura. Don Salvador, tienes nombre de tanatorio.
Tengo
y de monasterio.
De todo.
Tanastorio, de tanastorio, todo. Sí. De tanatorio, de monasterio.
Tengo de todo.
El Salvador. 7 días.
Una semana.
Hasta entonces, muchísimas gracias y que duermas bien si puedes. A vosotros, os emplazamos para un nuevo programa la semana que viene, donde abordaremos nuevos misterios, nuevos invitados. De si algo nos caracterizamos aquí en Tiempo Cero, es por tener a grandes amigos, a grandes invitados que nos expongan su trabajo y todo su saber. Así que emplazados quedan para una semana, 7 días y hasta entonces, muchísimas gracias y que duerman bien, si pueden.